Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Y a propósito del tema de la radio escolar o los niños en la radio, Miguel Cerón, él es gestor cultural, también participa en el área de las comunicaciones en el departamento del Quindío en Colombia, con todo este tema de la radio escolar y los niños vinculados al texto sonoro.
Muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco la experiencia de la radio. Una idea que manejamos mucho es asociarnos con otros para poder sacar adelante el proyecto. Actualmente pues hacemos un trabajo con la Universidad del Quindío. Son jóvenes que cursan comunicación social. Entonces esos jóvenes, a partir del desarrollo de una materia que se llama Radio 2 en el sexto semestre, buscamos la forma de enviar a esos jóvenes a diferentes colegios. En este momento tenemos 17 colegios a nivel departamental. Estos jóvenes se encuentran con los niños, pero nosotros antes de ese contacto pues damos una inducción de qué estrategias o didácticas adecuadas deben usar con los niños. Entonces se busca mucho que empleen el juego. Esta sumatoria de trabajos nos llevan a que ese contacto entre joven o niño o joven, ¿cierto? Los lenguajes sean cercanos, las generaciones son cercanas, entonces nos da como resultado algunos productos que pues hemos puesto en nuestra página en internet, pero todo parte de eso, de ese contacto joven. Uno como adulto me toca, y eso le hemos dicho a los profesores, primero conocer los nuevos lenguajes, no ser tan críticos frente a esos nuevos lenguajes, no tratar de que de una manera honesta pues entenderlos y compartirlos, y de esa manera el niño o el joven siente que uno puede ser cercano a sus intereses y las propuestas van fluyendo. Eso es como a grandes rasgos nuestra forma de hacer la radio con niños y jóvenes. La escuela de hoy no está sintonizada, no está ubicada en el tiempo presente, ¿sí? Uh-huh. Vemos todavía una escuela de tiza y tablero, una escuela donde los profesores, ni algunos se preocupan, otros no se preocupan por las nuevas tecnologías, donde los profesores no entienden el lenguaje de los muchachos, donde el muchacho con su rebeldía, él quiere expresarse y el profesor es a cortarle las alas. Creo que una de las fórmulas ahí, o uno de los tips que nosotros decíamos para hacer radio infantil, sería que la persona a cargo se tome la tarea de, hombre, respirar los aires que hoy en día están fluyendo. Sí, respirarlos y tratar de manera muy honesta, interpretarlos y vivirlos con los muchachos. En esto hay que hacer, como se dice, si quien lidera esto es muy adulto, pues hombre, tiene que ser una persona muy de avanzada pues para hacer ese salto, ¿sí? Uh-huh. Por eso es que nosotros siempre miramos que en nuestro equipo estén personas muy muy jóvenes, como para no tener que decir eso que estoy diciendo, ¿sí? Porque pues si hablo con un señor ya bastante mayor, pues irán a hacer una charrecocha. Y pues yo soy mayor, obviamente, pero claro. Pero pues he ido reconociendo los lenguajes y algunos les parecerán pues, oh, hombre, qué vaina tan grotesca, pero no, uh-huh. es lo que está hoy en día, ¿cierto?
Claro, por supuesto.
Y entonces, a partir de eso es que uno construye la nueva radio, por eso nosotros decimos la nueva radio, ¿sí?
Conversábamos ahora, yo utilicé una expresión de radio infantil, y sí. Tú hacías como una aclaración o querías acotar algo. Por favor, ¿podrías entregarnos tu punto de vista sobre esa palabreja o esas dos palabras?
Sí, es que desde el punto de vista del mismo comercio, pues ahí la iniciativa de tener productos para consumidores, los pequeños, ¿cierto? Uh-huh. Entonces se crea una serie de productos para los niños. Entonces nosotros pues pensamos que no, si estamos haciendo una comunicación alternativa, si estamos buscando como movilizar un poco la comunidad, como que la comunidad reaccione frente a ciertas apuestas mercantilistas, apuestas que solamente buscan el lucro de algunas iniciativas comerciales, pues no debemos meternos en la cuestión de la radio infantil como tal, porque es un producto. Nosotros más buscamos es que el niño, el joven, reconozca el universo donde él está insertado, reconozca las limitaciones que hay en el mismo y que a partir de esa reflexión, de esa pequeña reflexión, él haga propuestas de cómo pueden mejorar ese mundo.
¿Cómo vincular a los niños y niñas a este tema de lo sonoro, de los programas de radio?
A ver, nosotros hacemos primero con la curiosidad, de la exploración del medio. Entonces, inicialmente, pues hacemos como una exploración de los mismos instrumentos de la radio. Se juega, primero se juega. Ya cuando se descubre pues la potencialidad del medio, el niño ve pues que es interesantísimo. Entonces ya los involucramos en proyectos precisos. Pero siempre pues debe ser la iniciativa del adulto, ya sea el profesor o del animador de radio escolar, quien debe tener las iniciativas y guiar a los otros en la construcción de los productos. Pero no olvidando esa idea inicial, que todo comunicador es un líder y que en cierta forma como líder tiene la responsabilidad de movilizar y de generar mejores ambientes pues para la comunidad.
Y hasta ahí iría el papel del adulto.
Sí, claro, porque sí, él da como se dice la ruta.
¿Qué nos falta para hacer una buena o una bonita radio infantil o, como tú decías, una radio escolar o un acercamiento de los jóvenes de los colegios y sí, las escuelas a la radio?
Claro, no, ahí hay algo dentro del nuevo sistema escolar que se llama el Plan de Mejoramiento Institucional, PMI. Entonces, una cosa que uno debe existir en todo colegio que va a insertarse en la radio escolar es que inicialmente el laboratorio de radio, o como lo quieran llamar ellos, debe quedar insertado en el PMI de la institución educativa. ¿Por qué se recomienda esto? Porque de esta manera se puede hacer un plan de inversión. Porque pues cuando nosotros aceptamos un colegio, les pedimos que hagan primero ese movimiento y segundo pues la dotación básica que hoy en día se necesita. Un computador, un micrófono, un amplificador. Y estamos avanzando con otros que tengan su blog y a lo mejor un streaming gratuito para que emitan. Pero eso es lo primero, es que reconozcan que desde la parte jurídica ellos pueden darle sostenibilidad a su emisor escolar insertándola en el PMI. Lo segundo es algo pues muy puntual que yo hago constantemente, es hablar con el directivo administrativo, o sea el rector, solicitándole pues que el rector hay rectores que son muy 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 comprometidos, les gustan las apuestas. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo hacemos tal cosa? Le digo, profe, es tan amable, quien vaya a liderar la radio escolar por parte de profesores, que sea un profesor así bien simpático con los muchachos, que sea un profesor que no corte las alas y que le guste el tema. Tengo el caso de profesores líderes de radio escolar que son profesores de primaria. Nada que ver pues, porque la idea que se pensaba era, no, el profesor para radio escolar tiene que ser de español, sí, o el de tecnología. No, aquí es el entusiasmo, las ganas, ¿sí? Entonces necesitamos esa energía de ese profesor que entiende el muchacho, que no lo critica y que lo impulsa. Ese es como dos requisitos que nosotros somos muy muy cuidadosos cuando estamos fomentando pues la radio escolar. Dicen por ahí que a medida que vamos creciendo pues perdemos la capacidad del asombro. Yo creo que ese sería otro elemento que habría que agregarle al profe o profesora que se entre a la radio escolar, que tenga la capacidad de asombrarse. Esa es otra, porque los niños y los jóvenes lo hacen constantemente. Esa emoción de saber que ha hecho algo que se parece a lo que ha escuchado en la radio pues comercial, esa voz que a lo mejor le parece chillona o los demás le dicen, no, qué bonita voz, pero siempre hay ese fenómeno que cuando uno se escucha a veces dice, no, como hablo como raro, ¿cierto? Entonces, ese tipo de exploraciones son las que ellos hacen inicialmente. Y eso los anima a que continúen. Sí, es como la motivación a seguir emprendiendo la propuesta. Nosotros en esta propuesta de radio escolar hablamos de los semilleros. Entonces siempre involucramos niños de sexto, séptimo, octavo, noveno. Y cuando inicialmente comenzamos teníamos muchos de 10 y 11. Y entonces esto genera que la propuesta termina el año e inicia el próximo y usted no tiene personal, ¿sí? Entonces sería algo a tener en cuenta. Y cuando uno trabaja con pequeñines, uno en cierta forma está contribuyendo a que este niño, niña o joven se descubra, porque es otra cosa que ya se ha presentado. Los niños, las niñas, los jóvenes se descubren y abiertamente a veces dicen, yo quiero estudiar comunicación social. Ya hay el caso de 4 o 5 jóvenes que ya están en la universidad estudiando comunicación social.
Pues Miguel, un diálogo pues muy importante para nosotros, con muchísimas ideas para todas las personas, los amigos y amigas que están en este cuento de acercarse a los niños y acercar los niños a la radio. ¿Algo que quisieras decir para concluir este diálogo?
Sí, finalmente pues diría, a los niños hay que mirarlos como un tesoro, son el presente, no mirarlos como el futuro, y brindarles en este tiempo presente las mejores posibilidades para que ellos se descubran. También diría que esas apuestas de radio escolar o radio infantil, como le pueden llamar a algunos otros en otras latitudes, también son como un aporte que uno hace a la radio en general.
Pues Miguel, no queda más que felicitarte por el trabajo que realizas, desear que todos los sueños y los proyectos se cumplan tal y como ustedes lo desean.
Listo, muy amable, Tito. Entonces, si ve el amigo mío por ahí, muchos saludos.
Bueno, un abrazo, hermano.
Listo.
Hasta luego.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com